Lo que nos resta ya es darte las gracias por esta.
No, a mí, a ustedes, porque esto me interesaba, porque me interesa. No vaya a ser que un día una guagua arroya uno y toda esta cosa, aunque esto se está escribiendo por la parte camagüeyana y por allá Fortuna y toda esta cosa, pero me interesaba, porque yo he querido hacer valer aquello. Yo no he tenido jamás interés en nada de acá, sino que yo le dije a ustedes como antecedente para que supieran por qué yo había ido. Yo no vine del aire, yo llego allí con una tropa armada. Esto no se crea de ahora para ahorita. Con una cosa.
Nuestro interés, nuestra cosa, vaya, nosotros, para que se sepa, no partimos de una cosa regionalista. Desde luego que tenemos que hacer la historia, de una región. ¿No?
Esto mismo.
Pero bueno, en definitiva, en algún momento la historia, toda la historia del país, tiene que ser.
Por eso es que trataba.
Tiene que ser así.
Fíjate, trataba de darle estos elementos. De darle este elemento, porque he visto, chicos, he visto interés personal con gente ¿para qué? Para que lo representen como los héroes de la película. Y a mí esto me tiene sin cuidado. Lo que me interesa es precisamente
que
se escriba bien. Y que, oiga, si yo le digo a usted que yo sí tengo aquí metido, y jamás en la vida he dejado de mencionar ni a Roberto Cruz ni a esto, porque cuando yo lo dije, no fuera a pasarme como la gente cuando cambió la palabrita de Echavarría, que Fidel, esto no es bien, esta cosa. No,
porque la historia hay que escribirla como es, ¿eh?
Exactamente.
Entonces, bueno, si se destacó en una época, se destacó. Ahora, si traicionó después, pues
sí. Pero en aquel momento, la cosa era así. Igual que mucha gente que eran los avales de Víctor Mora servían, y los avales de Víctor Mora tienen que servir, porque si no servían, ¿quién le certificaba su hijo?
No, ahí tienes tú otro problema difícil. ¿Sí? Tengo entendido que ellos mandaron a buscarlo, hicieron una gestión para presentar un acto, no sé de dónde es Víctor, de Víctor Mora no.
La Rosadilla.
Cuando sucedió ese problema que yo le estaba diciendo a usted del tiro, de la cosa, de la práctica, yo me arrecosté a la mata seca de Guásima que había, y él quería ganar indulgencia con uno y me dice, fíjate, cuando se acabe la guerra, con el nombre de que el área se ha hecho aquí, puede aspirar a senador. Y yo le dije, ¿y en qué elección y en qué país? Si aquí no la vas a ver nunca más. Por lo menos aquí no ha de ser. Y yo me quedé pensando y digo, yo, ¿qué mentalidad tiene esto? Y prueba de ello que su mentalidad no estaba clara, porque
fue,
mira después. Exactamente.
Después.
Traicionó la revolución y después entró se fue. Así que quiere decir que no, que desde un principio no estaban claros. No estaban claros y que tenían una idea distinta. Ahora, con respecto a lo demás.
Noviembre de 1984, cito en 21, número 15, entre NIO, apartamento 2A, en el Vedado, realizan la entrevista Víctor Vega y Alexis Guerra.
Nombre y apellido.
Rafael Cruz, Hidalgo.
Lugar y fecha de nacimiento.
Central San Germán, 1 de enero de 1927.
¿Dónde y hasta qué grado estudió antes del triunfo de la revolución?
Séptimo.
¿A qué partido político perteneció?
No, nunca pertenecí a partido político porque no estaba en crisis.
¿Cuál era su trabajo o ocupación antes de la lucha armada?
En el ferrocarril Central San Germán.
¿Perteneció a alguna organización clandestina o de corte insurreccional antes del 15 de mayo de 1955?
No, los sindicatos azucareros de Central.
Ah, ¿fue dirigente? ¿Qué cargo?
No, dirigente no, más bien estaba con unos compañeros que sí eran dirigentes sindicales y siempre andaba con ellos y siempre se le pegaba una cosa.
¿Cómo se enteró de los ataques a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo?
Bueno, me enteré en Central San Germán del ataque al Moncada y al cuartel Carlos Manuel de Céspedes. De ahí, pues, ya uno empezaba a ver que había alguien que luchaba por la contra la tiranía. Y hacíamos más manifestaciones contra la tiranía, pero no, todavía no había, no se había hecho el núcleo allí. Y sí hubo compañero de que murió, después lo asesinaron en la Pascua Sangrienta. Tuvo un callo confite y entonces él, viendo mi inquietud de revolucionario, pues me invitó a que a ver si ya unas armas a la Sierra Maestra. Y en esos días fue cuando él aparece vilmente asesinado en la Pascua Sangrienta. Me dieron por muerto a mí también.
Hay una pregunta anterior a eso. ¿Cómo y cuándo conociste el contenido del folleto La Historia Me Hace Soberano?
No, después ya en Bayamo. Después en Bayamo, cuando yo pasé a Bayamo.
Ah, lo conociste en Bayamo. En Bayamo. ¿Cuándo y en qué lugar ingresaste en el Movimiento 26 de Julio?
Bueno, prácticamente en San Germán no ingresé, porque después que desapareció el compañero, ya me daban por muerto y entonces ya me dijeron que tenía que irme de allí. Entonces fui hasta para Bayamo. Y en Bayamo sí.
¿Tú dijiste el nombre del compañero ese que desapareció?
Marcial Pérez Cruz.
Y por... quiere decir que tú ingresas ya en Bayamo, ¿no?
En Bayamo.
¿Cuándo y por mediación de quién?
Bueno, por unos compañeros que habían en el Bayamo, que se llamaba Carlos Carvajal, que tenía un garaje.
Garaje
de Carlos Carvajal. Estaba el padre y el hijo. Entonces Carlito era el que estaba en movimiento. Y a través de una compañera que vivía frente a ellos, que era Diocrecia Saborito.
¿Tenía armas el grupo Célula a que tú perteneciste ahí en Bayamo?
Creo que no. Que no tenía armas así, porque luchaba, pero era más bien en forma de propaganda, la puntilla, la bandera y todo ese tipo de, pero no, de creo que no había acción de bombas también, pero no había acciones de ni armas de fuego, ¿no?
¿Quién dirigía el grupo ese?
Bueno, el que tenía ese grupo, más bien era... que no tuve directo contacto con ella directo así, pero de Diocrecia Saborito. Carlos Carvajal era también de una célula, pero no conocíamos todo el mundo, sino había otros más allí, creo que le decían Beto, y en el mismo garaje, no, había tres o cuatro más en el garaje que estaban en la célula.
¿Cómo eran las relaciones, o sea, si tú las conociste del grupo o célula con la dirección del Movimiento 26 de Julio de Bayamo?
Bueno, eran buenas. Había muy buena coordinación.
Nombres y cargos de los, bueno, ya tú casi lo has dicho, de los integrantes de la sí. Célula o grupo. Si se te quedó alguno.
No.
Los mencionaste no, todos.
Sí.
Ocupación y lugar de residencia de los miembros de la célula.
Bueno, o sea, las casas de ellos sí no sé. Es que yo donde veía con ellos en el mismo garaje. Carlos Carvajal.
Ah, bueno, tú dijiste que era el padre e hijo.
Sí, pero el hijo es que estaba de lleno en
el movimiento.
Movimiento.
¿Y Dioclesia que se dedicaba?
Dioclesia era la responsable del grupo.
Pero en su trabajo, en ocupación, ¿cuál era la...?
Era ama de casa.
Ama de casa.
Sí.
¿Y los otros que dijiste que...?
Eran responsables del taller, del garaje.
Sobre las acciones que realizaba la célula, acciones que realizaba la célula antes de agosto de 1957.
Agosto 57.
¿Ya estaba activa en esta época?
No. O bueno, es posible que haya estado activa ya en ese tiempo, pero cuando yo llegué a Bayamo.
¿Cuándo tú llegaste a Bayamo?
A Bayamo, le voy a decir. Yo me tuve que ir en enero, después de la Pascua Sangrienta, tuve que irme ya. Fue más o menos por ahí, cuando llegué allá. No pude ser continuar hacer más porque ya estaba fichado.
Las Pascua Sangrienta fueron
En diciembre.
En diciembre, pero del 56 o del 57.
No, yo creo que fue el 57, 56.
Del 56. ¿Realizaste alguna actividad de apoyo al desembarco del Granma del 30 de noviembre? O sea, ¿realizó la conjuntamente con el grupo, José, el 30 de noviembre de 1956?
No.
¿Qué acciones realizó el grupo o célula en apoyo a la huelga por la muerte de Fran País?
Ah, bueno, ahí sí, este...
Primero de agosto de 1956.
Ahí sí, pues, se apoyó completamente.
¿Qué actividades o acciones realizaron?
Ahí fueron, se pusieron unos cuantos petardos y se regó puntilla, grampa, y algunas banderas.
¿Conociste algo sobre la muerte de Manuel Pedreira y la estancia de Hernando Lara en el velorio?
Bueno, creo que en esa huelga fue cuando me lo matan a él, al muchacho.
Sí.
Sí. Y entonces oí hablar de que Lara había estado en Bayamo con Pocho, Chulo y Castillo, un grupo, y habían ido al velorio. Y el velorio se acabó como la fiesta de Guatao.
Sí, dicen que acabaron ahí los guardias con el velorio.
Después supe por Lara, porque Lara y yo éramos del mismo central, ¿no? El muchacho nos conocíamos y él me contó la acción de él.
Vaya, ¿cuándo tienes tú los primeros contactos, ya desde el punto de vista revolucionario, con Lara?
Bueno, con Lara fue más bien en Bayamo, porque él bajaba a Bayamo.
Ajá.
Entonces yo trabajaba en un garaje que había en... Era un teatro, que lo que tenía allí era bonos químicos de la Máquina, en la avenida Castro. Era un cine viejo que había allí, entonces lo utilizábamos. Entonces allí fue donde él pasó y hicimos contacto. Y yo le había dicho, le había dicho que estaba ya quemado en Bayamo para irme para alzarme. Y me dijo que no, que más bien necesitaba que estuviera en Bayamo para que le diera informe de movimiento de tropas y sobre distintas cosas que se hicieran allí. Entonces, en esa época, yo tenía... Vaya, yo le había dicho a él el equipo que tenía, ¿no? Y entonces él me dijo que continuara en ese trabajo para que le informara sobre lo que oía y todo tipo de movimiento, porque todavía no existía cuando aquello, la microonda. Existía... Estaban instalando la microonda del ejército de la tiranía en distintos lugares. Entonces, ellos que continuaran eso, y yo recuerdo que en una de las transmisiones, yo oí un día a Cantillo con otro coronel, donde le decía de que él sabía que había informe de que en Cauto el Paso se encontraba Lara y Camilo, que mandara hombre y armas por las espinas, lugar que le dicen las espinas, cayó la espina o la espina, y Cauto el Paso para hacerlo en forma de pinza para cogerlo y mandara hombres con armas automáticas y la aviación hostigándolo.
Ese es un mensaje que tú interceptas.
Y yo intercepto por... de Cantillo con un momentico.
Está interesante.
Porque Camilo bajó ya al llano, ¿no? Y efectivamente allí se encontraban. Y entonces yo cojo el mensaje donde él le dice que ahí se encontraba Camilo y Lara. Entonces yo salgo rápido y me encuentro a un combatiente que le decían Cucumulé, que ese día había ido a Bayamo. Entonces le digo lo que hay y me digo, efectivamente esa gente se encuentra ahí. Pero figúrate, mandaron un mensaje allá. Entonces yo llego al garaje de Carlos Carvalho y digo, oye, acabo de ver un mensaje en la frecuencia 900 megaciclos, donde los dos ejércitos tuvieron esta conversación. A Carlos Carvalho, entonces él me dijo, espérate, ¿cómo te bueno, lo oí así, una frecuencia especial que tiene el ejército, y yo lo intercepté porque yo estaba en eso, nada más estaba currullando en otro lado, currullando la banda. Y entonces él me dijo, espérate un momento, yo todavía no había tenido contacto ni había hablado jamás con Lucrecia Sabadell. Sabía que era la que estaba al frente, pero no. Entonces me dijo, espérame aquí. Fui, habló con ella, no sé, me hicieron pasar por allá. Ella me preguntó cómo yo lo había enterado. Entonces le expliqué. Entonces yo, Lucrecia, me dijo, efectivamente, esta gente que tenía que llegar el mensaje de urgente. Y ella salió, me acuerdo que tenía luto de un familiar, no sé si era mi esposo, no sé quién, se tiró ahí un vestido de aquello de medio luto y salió para afuera regresó como a las 2 horas. Y entonces me dijo que ya te había mandado el mensaje. Sé que con el tiempo, cuando ya yo me alzo, me voy para el cauto del paso. Ahora me dijo, yo sabía que el mensaje lo había mandado tú. Porque Crecia le dijo a través de quién había sido, ¿no? Y nosotros habíamos tenido contacto, que yo siguiera observando. Yo recuerdo en casa de un señor que había allí al lado de en Maximova 36, Carlos Quesada. Allí visitaba mucho un coronel. Montero Duque de la Tiranía. Entonces, él iba ahí y le quitaba el carro acá y se lo llevaba para vaciarlo por ahí. Pero le quitaba el carro, ¿no? No que llevárselo él, sino el carro. Entonces, yo estaba al lado. Yo veía toda aquella operación. Entonces, un día Carlos le dice a él, mira, ese que está ahí conoce a Lara. Le dice, ¿tú conoces a Lara? ¿En Perú? O sea, yo sabía ya quién era. Y entonces yo le digo, sí, yo conozco a Lara. Dice, ¿cómo es Lara? Digo, bueno, yo no sé en este momento si Lara tiene bigote, si está gordo, está bajito. Yo lo conocí cuando muchacho, pero ahora realmente no sé. No sé si virtud, ¿no? Y entonces, él me dice, Lara tiene una duda conmigo porque en un baile me mató dos hombres. Dos de la tropa de la Tiranía. Y entonces dije, tiene deuda. Y él se ponía a hablar y yo lo que le ponía siempre era asunto para estas mismas cosas que... Los informes que uno podía mandar, ¿no? Pero de ahí no pasó la cosa de... El que más valor tengo fue ese de que lo enviamos a Lara a tiempo ya para... Que creo que hubo un buen combate ahí. Porque llegaba la aviación y aquello fue tremendo. Y por eso, se salvaron.
El lugar donde ellos pretendían cogerlo, ¿cuál fue? Donde pretendían cogerlo en pizza.
En Espina. No, mandaron fuerza combinada por Cauto las Espinas.
Cauto las Espinas.
Cauto las Espinas. Una cosa así, sí, Cauto las Espinas. Y de Cauto el Paso, y mandar fuerza combinada para cogerlo en forma de pinza, ¿no? Con aviación, y la aviación bombardeando, pero fueran todos con armas automáticas. Entonces, y después yo recuerdo también una de esas cosas, que Ugalde habla un día con Cantillo, porque ellos no hablaban muy frecuente. Eso era en frecuencia especial. Y entonces le dijo que ahí en Cauto del Paso se encontraba un tal Lara, o Larita, que había sido el que había matado a nuestro coile, le decía él. El que mató a nuestro coile.
Ah, le echaban la culpa.
Sí, decía Lara o Larita, o Walter Pérez o el Curro Barrera, que había sido teniente cuando crió un palacio. Yo me acuerdo de esa palabra, le dijo así.
No tenían la seguridad de quién era,
no,
parece.
Tenían ellos la idea de que era Lara, Walter o el Curro Barrera. Que uno de ellos había sido teniente en Palacio.
¿No serían malas palabras por la frecuencia especial esa del ejército?
Bueno, ellos no... Se decían algunas malas palabras, pero no... Cuando estaban hablando los jefes, los más chiquitos sí decían sus malas palabras. Además, por radio ellos... Se aguantaban un poco porque eran copias oficiales lo que se pasaba. Cuando hablaban los jefes, sí. Hablaban por la libre, pero cuando ellos pasaban un mensaje, era copia oficial. Se tenían que denunciar el texto.
Bueno, aquí hay algunas preguntas, ¿no? sobre Lara, que yo pienso que no son las más adecuadas para ti, porque son para gente que estuvo más cerca de Lara, para Pochocho y otros compañeros. Por ejemplo, esta pregunta que sigue: el 14 de mayo de 1957, Orlando Lara trató de incorporarse al núcleo guerrillero de la Sierra Maestra. ¿Conoce usted algunos detalles de este hecho?
No.
Sobre la formación del grupo guerrillero de Orlando Lara. Pero bueno, antes de eso, ¿hay alguna otra actividad que desde ahí tú, monitoreando la... ¿Hay alguna otra cuestión importante que tú captaras, que interceptaras por ahí por la...
No, no, después de eso no hubieron, sí, hubieron, pero no eran de esa importancia de... Después ya sí, fue cuando ya yo... Entonces sí me había quemado de verdad en Miami, tuve que irme entonces de allí.
¿Esta idea cómo surgió? ¿Fue alguna orientación de tratar de captar la comunidad?
De Lara. Él tenía idea de ya organizativa de las comunicaciones. Él, esa vez que yo estaba en el garaje, se me estuvo hablando de que él pensaba poner, igual que había una en la sierra, que era Radio Rebelde, montar una emisora en la zona del... Pero que eso tendría que ser cuando hubieran condiciones creadas. Vaya, que no fuera una guerrilla de tan movible, sino tener la planta en un lugar fijo. Él me hablaba también en esa época de las líneas telefónicas, tenía pensado poner.
Desde Bayamo transmitieron, por lo menos se sabe que transmitió una planta, incluso quizás un poquito antes que la radio sí. Rebelde. ¿Tú conociste algo de esa planta o tuviste que ver algo con esa planta?
No.
Que dicen que incluso la montaban en un carro y algunas veces transmitían moviéndose, ¿no? Evitando que la fueran,
que interceptaran.
Que la fueran a localizar.
No.
No conociste de esa planta. Entonces, bueno, aquí hay una que es sobre la formación del grupo guerrillero. Bueno, ¿cómo es que te... ¿hasta cuándo estás tú en Bayamo? ¿Qué es lo que motiva que salgas para acá, que empiecen a operar acá la planta? ¿Cómo es? Nárranos eso.
En Bayamo ya... yo tengo un problema con uno que había sido colaborador cuando el ataque al Carlos Manuel Acefe y al Moncada. Se llamaba Fernandito Fernández. Después más tarde él traicionó porque no siguió los principios del movimiento, y más bien participaba y colaboraba con la tiranía. Entonces, casualmente, el donde yo trabajaba, él era el representante de la Matrición en Bayamo. Yo trabajaba al lado de la casa de él y estaba trabajando en lo que era suministro de ese material. Pero un día tuvimos problemas personales. Y como yo el movimiento sabía, del, por cierto, que me ha quedado, mire, para siempre de ese dedo lisiado, de un altercado grandísimo. Y entonces, ya él sabía de mi contacto y todo lo que estaba haciendo el movimiento. Y entonces fui a ir al garaje, tuve un problema con Fernandito, así, me dijeron, oye, Fernandito sabe todo el movimiento tuyo y ese te va hacia adelante. Y entonces yo recuerdo que Carlos Carvajal habló con Diocrecia y con otro compañero más, me dijo, tienes que irte de aquí, tú no puedes seguir más aquí, porque él te va a echar para adelante de lo que no tiene remedio. Y como él vivía cerquita allí del moro Blas Elías Tuma, que era el alcalde de Bayamo, tenía muy buena relación ellos, entonces me dijeron, lo mejor que hace es irte de aquí. Y entonces yo me acuerdo que... ¿cómo se llama el maestro que es de la normal, que es Leonide, fue uno de los que me sacó de Bayamo en un camión de ahí, para la zona guerrillera allá.
Ya desde entonces viniste para
Cauto el Paso.
Para Cauto el Paso. ¿Hay algo? Quiere decir que ya te tenemos en la zona de...
La zona guerrillera.
En la zona guerrillera, en la zona de Cauto el Paso. Bueno, ¿puedes explicarnos ahí tu actividad ahí en Cauto el Paso?
Bueno, yo llego ahí hasta la zona de... Entonces Leonides Torres me dice que hasta donde yo me cruzaron los campesinos al río, entonces esta zona aquí ya no tiene problema, todo es territorio libre ya. Yo recuerdo que iba caminando muy a prisa y en el camino se me unieron como tres o cuatro más, porque eso a diario era hacia la tierra, el paso de día a la tierra era por ahí. Y entonces había un compañero que después más tarde supo que era Borro, y yo montado a caballo, iba a distancia viéndome por donde yo iba y los demás que se iban. Y entonces al poco rato se me arrimó y me dice, oiga, parece que usted es el grupo de estos muchachos. Y yo, no, yo vengo solo, pero lo veo que por distintos lugares de la guarraya de los Campos Cañas se van uniendo. Y entonces él me preguntó, ¿para dónde usted va? Y bueno, yo voy a ver a Lara. ¿Y usted conoce a Lara? Me dice, yo lo conozco de muchacho. Vamos, bola y pelota juntos. Y ahí crecimos. Y entonces él me dice, ¿y usted conoce el papá de él? Y digo, el viejo Tomás, sí. Todo esto es lo que quería saber, si a lo que a qué íbamos nosotros. Bueno, por cierto, fue que todo el grupo aquel que iba conmigo lo cogieron preso. Porque era lo que se cogía allí, lo llevaban para casa de Capote, un calabocito de ahí y lo metían allí. Y entonces, cuando pasábamos frente a una casa que había antes de llegar a la de Capote, me dijo, mira, llégate a esa casa, que ahí está el viejo Tomás. Y él se quedó fuera observando. Entonces me vio, entonces el viejo Tomás me dijo, oye, Cruz, ¿qué tú haces aquí? Y yo, nada, yo vine para acá, no puedo seguir más. Y entonces él se dio cuenta que ya conocía al viejo y por el viejo lo que le había dicho. Pero no, yo no fui, a mí no me cogieron preso, a lo demás sí.
¿Tú recuerdas la fecha de que tú llegaste ahí a la zona Cauce Paso?
Nosotros llegamos.
¿Aproximada o?
Aproximado.
Por menos el mes, el año.
Nosotros cambiamos la estación de Palatín del Oro en octubre. Eso fue, sería como, como en agosto, por ahí. Porque ya en octubre nosotros pasamos, no recuerdo bien, la fecha no recuerdo bien.
No recuerdo.
La fecha sí no recuerdo.
Bueno, y después que pasó ese primer momento de que lo tuvieron ustedes, lo retuvieron, ¿qué
actividades? Yo, al otro día yo fui y me llevaron a esta balada, o no ese mismo día me llevaron a esta balada. Que él venía, que estaban justiciando o haciéndole unos juicios a un ferrerí que habían cogido por allá por las tunas. Y venía Lara envuelto en una colcha temblando de la fiebre de frío, porque tenía ya la pierna fastidiada. Y entonces yo lo vi y me dijo, bueno, mañana te veo, porque iba mal. Y entonces el otro día lo vi en casa de Capote. Y empezamos a conversar y me dijo, bueno, si tú no hubieras venido yo te iba a mandar a coger. Porque me hace falta ya que vinieras para acá para empezar a montar una red de comunicación por teléfono en la zona esta de aquí y para que pase como bofil para la planta de Llano Rebelde. Y entonces fue efectivamente el capitán Machado y un grupo de colaboradores ahí en la zona de del Cauto, no dejaron en ese Cauto un teléfono por allí de la de lo que era el ferrocarril, lo trajeron, líneas telefónicas, alambre, teléfono, de todo, trajeron pilas de todo. Entonces Bofil y yo nos dimos la tarea de empezar a armar aquello y un grupo de hombres que tenía Capota allá, a atender de día y de noche líneas, picando por distintos lugares, pasando las líneas ocultas, para no las vieran de noche. Y hicimos una extensa red de comunicaciones, que llegamos a tener teléfono más del lado allá del Chungo.
Hay, antes de que tú continúes, hay dos cosas que nos permiten ahí ubicar la fecha aproximada. Una es que ya Lara estaba herido en la pierna. Uh-huh. Quiere decir que fue después de la ofensiva, ¿no? Sí. Y otra cosa que tú nos dices es que ya la planta ya no rebelde existía cuando tú llegaste.
Sí, hacía poquitos días que estaba.
Ese Bofil llegó primero que tú.
Bofil, sí.
Continúa.
Entonces en la zona de, en aquello día, nosotros llegamos a montar una red de comunicación que teníamos comunicación desde Cauto el Paso con las tunas. Llegamos a tener comunicación porque a través del Saldial y Monte Alto por ahí se comunicó hasta las tunas. Hubo comunicación con la parte de Bayamo por allá por el Chungo. Hubo una muy buena comunicación. Hubo en el área que hay allí, lo que era el hospital, tenía teléfono. El hospital viejo y el nuevo, porque hubo un hospital de ahí que después se cogió y se hizo un hospital en buenas condiciones, que era la Casa Puchar. Se puso teléfono ahí, se puso en Casa Capote.
Que era ¿y el hospital viejo dónde estaba?
El hospital viejo estaba por allí, por la parte de atrás de un montecito que había, no recuerdo cómo se llamaba el monte ese de ahí. Ahí por cierto, se estaba muy mal allí, se mojaba mucho y se cogieron una rastra y se hicieron una como una rampa con un bulldog, ¿no? Y se dejaban caer la rastra poco a poco para que estuvieran mejor, que no se mojaran, pero después era peor porque estaba el mosquito, entonces que donde llovía se depositaba abajo, había que estar echando petróleo. Y entonces pues se consiguió la cárcel de Puchara y se pasó a un hospital, y se hizo un buen hospital allí. Y allí se encontraba el doctor Almir, el doctor Codina, que creo que se fue del país, y Piti Fardo, los médicos que se encontraban allí, en la parte esa de ahí. Y entonces también en distintas zonas de allí se montó teléfono, teníamos una red de comunicación. Yo recuerdo que una vez, está nosotros en Cauto del Paso, llamó el comandante Raúl Castro, que quería hablar con Lara. Entonces Bofi le dijo que en ese momento no se encontraba allí, pero que lo íbamos a localizar, que íbamos a localizarlo por teléfono. Entonces le dijo, ya están aquí que tienen líneas telefónicas. Entonces Bofi le dijo, sí, espera un momento. Y entonces se llama compache, que es meter la transmisión telefónica a lo que es el radio. Y entonces localizamos a Lara, que se encontraba en el hospital de Puchara. Le dimos el